Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gusto estar con ustedes. Espero que estén todos salvos y sanos, y recuérdense, tomen toda precaución. Todavía existe coronavirus, vamos a protegernos lo más posible, aunque ya está disminuyendo, y eso es buena noticia. Es importante siempre cuidarse. Y vamos a un programa especial. Anualmente tenemos a este colega mío, invitado especial, a conversar un tema que yo sé que le interesa a muchos de ustedes. He recibido notas, me han dicho que les gusta este tema, esta temática, y es el cine gay. Conmigo tengo a nada más y nada menos que el realizador cubano Magdiel Aspillaga. Y Magdiel, ese tiempo del año de nuevo donde podemos hablar de cine, en este caso cine gay, o hoy vamos a hablar un poquito de cine sexual. Pero bueno, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Joe, por invitarme, siempre un placer, y me encanta esta cita, tú dices anual.
Anual.
Hace un año que no, para hablar de cine contigo.
Creo que la hemos hecho 2 años, el año pasado teníamos a Yaima Pardo.
Cierto.
Pero este año conversemos un poquito, obviamente vamos a conversar sobre algunas películas que LGBTI, que yo creo que marcan pauta, no solamente en el cine cubano, sino en el cine internacional. Y voy a empezar con una controversial, no que la película sea controversial, pero es controversial entre tú y yo, porque yo no creo que a ti te gusta tanto esta película como a mí me gusta. La película de Tom Ford, A Single Man.
Ah, sí, es que sabes que tengo un problema en general con Tom Ford, no es particularmente
con el director.
Sí, porque me parece a veces que son demasiado frías las películas de él en general. Es un problema mío quizás de percepción personal con su cine, ¿no?
Pero yo creo que el tema de esta película, Single Man, es precisamente eso, ¿no? Trazando un poco el estereotipo de un hombre gay,
sofisticado,
etcétera, un profesor de inglés, y un hombre que se está retrocediendo, ¿no?, emotivamente, porque ha perdido su pareja.
Obviamente te gusta.
Me encanta la película. Además, creo que Colin Firth, te voy a decir esto, a Colin Firth le dieron el Oscar por King's Speech.
Exacto.
Yo prefiero la actuación en A Single Man.
¿Verdad?
Bueno. Fíjate. Ahí discrepamos, pero bueno. Una otra película que resalta en una lista que tengo aquí conmigo, que sé, esta sí sé que ambos nos gusta, Filadelfia, que yo creo que marca pauta en el año 93.
Sí, definitivamente Jonathan Demme es posiblemente, yo diría, de los 10 directores norteamericanos más importantes, y Filadelfia es una tremenda película. A mí siempre la vi en Cuba, de hecho, hace muchos años. Hace poco vi que es una gran película de El Silencio de los Corderos, pero es un director que sabe navegar, ¿no? Puede lo mismo hacer una película, bueno, como Filadelfia, puede hacer una película de horror en el estilo de... Y grandes documentales tiene Jonathan Demme también, es un gran director.
Gran director, el agrónomo también de Jonathan Demme.
Buenísimo.
Casualmente del sur de la Florida, es miamense, y por eso yo digo que es el mejor cineasta miamense de todos los tiempos, Jonathan Demme. Este tema del SIDA, un tema que lo hemos visto tratado, yo creo que Filadelfia fue una de las películas que rompió, abrió camino en ese sentido. En el cine cubano, en realidad no hemos visto el tema, la película de Ichazo, Bitter Sugar, pero esa fue filmada fuera de Cuba.
Y se hizo una después que honestamente nunca la vi, que se llama El Acompañante, que tiene que ver, que es El Acompañante, y hay otra película de Chijona, si no me equivoco, que también tiene, que es un grupo de chicos que oyen rock and roll y se inyectan el SIDA, qué sé yo. Son películas más recientes que honestamente ninguna de las dos las he visto, pero sé que tocan el tema.
En sí, el tema LGBT y en Cuba y en el cine se ha tocado, que no me sorprende, ¿no? Porque hay muchos temas que no se han tocado en el cine cubano, ¿no?
Pero es un tema, o sea, no es que fue un tema tabú, sigue siendo un tema tabú, yo creo, o sea, pienso. Obviamente, desde el punto de vista de cine institucional, yo pienso que Freddy Chocolate, o sea, al hacerse Freddy Chocolate, como que se un poco que se descongeló, esa especie de censura, no de censura solamente, sino también bueno, como tú dices, de tabú, ¿no? Que había con el tema. También vino toda esta cosa, sabes que Mariela Castro usó también el tema.
CNC.
Exacto, y vino como a raíz de ahí vino toda esa.
Sí, pero sorprendentemente, después de CNSX, tal vez se anticipaba, muchos anticiparon tal vez que se tocara el tema un poco más en la cultura cubana. En realidad no ha sucedido.
Es lo que digo, es como que el establishment sacó el tema, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hablar del tema, ¿no? Y yo creo que Freddy Chocolate abrió un poco esa puerta precisamente desde la institución o desde el poder un poco, ¿no? Creo yo.
Bueno, pero ahí entran otros factores, ¿no? Una nueva generación de cineastas cubanos haciendo, entre comillas, un cine independiente, uh-huh, que yo sé que reta mucho a las autoridades, que hay precisamente. ¿Cómo tú ves el desenlace ese? ¿Ves que si sigue, me imagino que si sigue creciendo el tema este de cine independiente, también crece en la temática, ¿no? Los temas que se van a tocar en este cine.
Bueno, es que al ser independiente es libre también, o tiene mucha más libertad, no está sujeto a durante la realización, quiero decir, a la censura, después te pueden censurar la exhibición, ¿no? Obviamente. Yo creo que el precursor un poco de lo que es la sexualidad en el cine cubano es un realizador que a mí me fascina, que se llama Jorge Molina, que hizo mucho cine rozando con películas, o sea, con grandes homenajes al cine asiático, al cine erótico, qué sé cuánto, fue obviamente muy independiente, muy limitada su exhibición. Más recientemente a mí me pareció que Santi Andrés, que toca el tema
de Carlos Lechuga.
De Carlos Lechuga, que toca el tema también de la represión hacia un homosexual, tú sabes, pero estamos hablando de un cine que escapa o sea, no es como Freddy Chocolate, que fue un cine que vino desde la industria. En este caso es un cine, y por esa razón es un cine mucho más atrevido también, que toca, pone el dedo en la llaga, y es mucho más también cómodo.
La diferencia entre cine erótico y cine porno, muchas veces las personas me dicen, no, eso es una indecencia, eso es porno. Como alguien que ha filmado, yo también he filmado escenas eróticas, no porno, ¿cómo tú trazas la línea?
Bueno, yo creo que la línea está trazada en la parte, digamos, industrial, no solo lenguaje, digamos, hemos visto mucho cine bueno de grandes autores que tiene sexo explícito en la película. Sin embargo, eso no lo hace necesariamente porno. Yo creo que el concepto de porno viene con la parte comercial, ¿no? Cuando tú haces un producto que el objetivo es vender simplemente la sexualidad directa y explícita y ya. No quiere decir que que usar sexo explícito en una película, hemos visto películas de Lars von Trier y muchas películas que no las hace, no son películas porno, sin embargo.
A veces se dice que cuando el sexo es gratuitamente mostrado, pero eso es difícil de determinar, ¿no? Porque el realizador, lo que está pensando el realizador y qué efecto quiere el realizador efectuar en ese momento en la película, en la cinta o la película. Pero lo vemos igual con la violencia, ¿no? Hay películas, uh-huh, que yo veo que me choca, ¿eh? De pronto violencia gratuita, de la nada sale una violencia. Yo creo que hay una esta es mi opinión, obviamente, personal, y no sé qué tú piensas, pero hay como una obsesión con este tema del sexo, ¿no? Y la sexualidad.
Tú dices en general.
En
sí,
general,
sí,
y en el
sí.
Cine en particular.
No, y la televisión, o sea, cuando digo televisión me refiero a las series, ¿no? Tú puedes ver las series actuales que están cargadas también, tanto visual como temáticamente, del tema sexual. Pero volviendo al tema de lo que era la cosa con el porno, yo creo que cuando agregas el factor comercial, o que es una industria que tiene sus propias características, fuera de que sea cine o no, porque ya eso sería más discutible, eso para mí es lo que define que un producto sea porno. Cuando entra dentro de una dinámica comercial donde lo que estás vendiendo es la, digamos, la parte voyerística o de exhibición pura de puro sexo y ya. Yo creo que ahí es donde entra la diferencia de otro tipo de manera de ver el sexo audiovisualmente, que sería ya el cine, ¿no?
Pero bueno, tú hiciste cine independiente, además en Cuba, donde hay escenas eróticas en un film tuyo en particular. ¿Cómo lo viste en ese momento? Porque ya no estabas lidiando, o en ese momento no estabas lidiando con un mundo comercial, sino estabas realizando dentro de Cuba con una censura rígida, ¿no?
Yo hace poco en una entrevista me preguntaban lo mismo, que por qué había abordado tanto el tema del sexo en Cuba. Yo creo que la represión que se vive en Cuba no solamente es política, pero también esa represión política ha afectado la represión individual, o sea, quiero decir, el individuo, ¿no? Entonces, obviamente la sexualidad es reprimida también. Tú no tienes la libertad de poder reunirte con gente. Durante muchos años ser homosexual era perseguido y todavía lo es, yo creo. O sea, entonces todo la manera y la temática de aquellas películas que yo hacía, aquellos cortos, obviamente tenían que ver con esa búsqueda de la libertad y búsqueda de la individualidad un poco de los individuos. Son películas muy influenciadas por Pasolini o ese cine de arte de los 60 un poco, y obviamente eran otras temáticas, pero que el sexo era parte de la dinámica, ¿no?
Hablando de cine que ha influido, a mí me encanta este director y yo sé que ha influido mucho sobre ti, Gus Van Sant, My Own Private Idaho.
Me encanta.
¿Qué me dices de esa película?
Por favor. me encanta.
River Phoenix.
Me encanta Gus Van Sant, me gusta mucho su cine. Esa película en particular es una gran película. Fíjate que tú, que eres un seguidor también de Gus Van Sant, me gusta mucho. Él después como que retomó un poco la estética de ese cine inicial y estas películas que hizo después, por ejemplo, Elephant o aquella película que se llama Paranoid Park también. Son películas que tienen como ese lenguaje muy él también, muy muy peculiar, ¿no? Y a mí, por supuesto, que me encanta Gus Van Sant, como de mis cineastas preferidos.
Miguel, en cine bajo el bloque soviético, sea cine polaco, checo, ¿se trató más la sexualidad que en cine cubano? ¿O igualmente censurado? O sea, sabemos que fue censurado, pero a tal nivel que como el de Cuba.
Yo soy un historiador como tal, pero yo diría que se abordó más el tema sexual y dentro de una represión tan o más brutal que la de Cuba, o igual, ¿no? Yo recuerdo particularmente las películas de Christopher Lofsky, ¿no? Que los decálogos, ¿no? Toda esa, tú sentías en muchas películas, sobre todo polacas y también checas, la represión precisamente de lo sexual. Esos personajes que desea a alguien, pero no puede. Hay mucha alienación en los individuos. Y tú sentías que había una denuncia o una preocupación de estos cineastas en medio del totalitarismo, pero que querían expresar precisamente esa angustia, ¿no? Y se siente, sobre todo, recuerdo ahora, sí, breve, me vino a la mente Kielowski, ¿no? Ese cine de Kielowski que también tiene, o sea, la represión sexual, el chico que mira, espía a una mujer que vive al otro lado y despierta pasiones en él, etcétera. Yo creo que a nivel de producción sí se tocó mucho más el tema que lo que se pudo tocar en Cuba.
Y no siempre es escapar la censura estatal, ¿no? Hemos visto cine de países donde tienen sociedades cerradas por otras razones, no solamente políticas, sino religiosas, por ejemplo, en medio Oriente, hay países, vemos un cine iraní que escapa constantemente el escrutinio ese moralista. ¿Piensas en algunas películas así que sobresaltan de esos países de sociedad cerrada? Bueno, de Norcorea ciertamente no existen ejemplos. Yo creo que son los más cerrados y no sé ni siquiera si existe. Me imagino que sí, existe una industria para Norcorea propia, ¿no? Interna, pero ¿qué ejemplos tenemos de cine de países donde hay tal vez la rigidez esa moralista de una religión, bueno, sea musulmán o otra?
Yo recuerdo, me viene a la mente el cine, hablando del cine iraní, Abbas Kiarostami, que era un cineasta también fantástico, me encantaba, me encanta, me gusta, y tiene una película que se llama Ten, que es una mujer que va manejando, porque está buscándole un pastel al marido, porque es el cumpleaños del marido. Y aunque no es directamente el tema que estamos hablando, la sexualidad, pero sí está la represión femenina, y la, o sea, ¿sabes? La, cómo la mujer es subestimada o es marginada dentro de una sociedad como esa. Hay otra película de Jafar Panahi que se llama Offside, que es un grupo de mujeres que se visten de hombres para poder entrar en un partido de fútbol y ver, ver el partido, porque está prohibido para las mujeres. O sea, aunque no es sexual en sí directamente, sí, obviamente estamos hablando de género.
Cuestiona los parámetros de género.
Claro, claro.
En el cine cubano, sin embargo, noto yo, y de nuevo, esto es a título personal, ¿no?, mi opinión, el machismo prevalece. Lo vemos en muchas películas, no sé si tanto ahora. Claro, la producción de cine en Cuba ha bajado, yo creo que a lo más bajo que ha llegado en términos de nivel, no de producción, no de números de películas producidas al año, pero todavía permanece ese machismo en la sociedad y se refleja en el cine y no necesariamente de manera crítica, ¿eh?
Tú sabes que yo no estoy muy familiarizado con lo que ha hecho, digamos, el ICAI en los últimos años. Sin embargo, sí, todo lo que se ha hecho en
no hay mucho.
No es por eso, pero sin embargo sí es muy significativo lo que se ha hecho fuera. O el cine es independiente, te mencionaba Lechuga, etcétera. Gente que me parece que son importantes y están marcando. Pero sí me recuerdo ese cine cubano como de los 80 y 70, donde siempre está presente el macho y la pelota y la mujer siendo un objeto, y donde esa es como hay, lo que tú dices, hay una cultura machista directa o indirecta, pero que está ahí, está presente, tú la puedes sentir sobre todo en ese cine, ¿no?
Tú sabes que yo siempre caigo en Dios es roto, que es mi divorcio de un cine más tradicional cubano y ciertamente del ICAI, que ya yo creo que ya es la máxima. Obviamente están tratando al hombre este, el chulo este, famoso cubano.
Yanini.
Yanini, y obviamente se trata de eso, y el machismo se desborda, pero es demasiado para mí.
Sí, sí.
Es una cosa, inclusive en otras películas que no tienen nada que ver, yo creo que hay rasgos de eso en esas películas. Hablando de violencia y de cine que tiene que ver con LGBTI, Boys Don't Cry es una película. Hilary Swank hace un papel de Brandon Tina, es un joven transgénero que fue matado, ¿no?, en Nebraska. Y esa película tuvo un impacto tremendo en el año 99, porque creo que de manera genial Kimberly Pierce, la directora, refleja esa violencia, ese odio, ¿no?, de hacia este muchacho.
Sí, la intolerancia,
¿no? La intolerancia esa. Y de verdad que esa película me llegó, ¿no? Fue el performance, la actuación de Hilary Swank. Chloe Sevigny también está en la película, una joven Chloe Sevigny.
Espectacular.
Aunque Chloe Sevigny siempre luce joven, pero bueno, más joven. La otra película que te quería comentar es Ang Lee, por supuesto. Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Brokeback Mountain. Y yo creo que es una de esas películas que marca también, porque tal vez a ese nivel de estudio de Hollywood, por primera vez hay una historia de amor entre dos hombres, que fue lo que dice Ang Lee, es que él no lo ve como una película de homosexual, sino sí, una historia de amor.
Una historia de amor. Él tiene una película también interesante sobre el tema, que se llama El Festín. Bueno, no recuerdo, se llama El Festín, ¿no?, la traducción no me. Que básicamente es una pareja, es una película que hizo en Taiwán, es una pareja gay que invita, que vienen los padres de visita, y entonces le pagan a una mujer para que parezca que es la mujer de él, que es escondido, una cosa así. Es una comedia. Es un tema que él ha tocado en muchas en gran parte de su cinematografía, y es lo que tú dices, Brokeback Mountain es una película donde ya no es el gay, o no sé, simplemente es una historia de amor. Es una historia de amor que tú la ves como cualquier otra historia. O sea, no hay esa. Que de alguna manera cuando se hace esa diferencia se imagina. Es como, bueno, esto es una película de gay, ¿sabes? Es una historia y ya.
En Cuba, ¿cómo se digirió eso? Tú estabas viviendo en Cuba en aquel entonces, ¿te acuerdas cuando salió esta película? ¿Causó sensación? ¿La gente lo comentó? ¿Se vio en Cuba?
Sí, pero no, fíjate que no recuerdo si se vio no creo que en el cine. Sí, no. sí salió la película y se vio, qué sé yo, la gente. Ya en esa época
había, ya me imagino las que
había video,
los comentarios.
Había,
¿no?
O sea, había, yo estoy seguro que la vi en un video o algo así, no creo que la haya visto en ningún cine, obviamente. Ni la televisión tan siquiera, no recuerdo la verdad, pero sí se comentó cantidad, obviamente sí, fue yo creo que en el mundo entero, fue una película que marcó y dio que hablar en el mundo entero, pero en Cuba también.
A ver, a ti que tanto te gusta la pelota, te voy a tirar una curva con esta película que estoy seguro que no pensabas que te iba a mencionar en este contexto, pero creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. La película de Charlize Theron, Monster, donde ella hace la vida de Eileen Wuornos, que es una asesina en serie, pero es lesbiana la mujer.
Me encanta la película, pero es que me encanta Charlize Theron, tú lo sabes.
Esas son situaciones personales tuyas con Charlize Theron.
No, porque es impresionante su papel, no es como que tú no logras verla a ella, ves a la personaje, a la mujer real, ¿no? Y sí, es una película, es interesante porque en este caso la homosexualidad para ella es como un escape, y para el personaje de la chica, de la amante, es como un escape precisamente de toda la alienación, todo el machismo que han sufrido, la violencia machista que han sufrido ambas un poco, ¿no? Es una gran película, recuerdo que cuando la vi la primera vez me impactó mucho.
Hay cine también que entra ya en temas rocosos, vamos a decir, que es ya en términos de la religión y la homosexualidad en la religión. La película Priest, del año 94, no, nunca la viste.
Nunca la vi.
Una película de Antonia Bird, Tom Wilkinson está en la película. Una película interesante. Y obviamente, hablando de tabú,
es una película inglesa,
una película que levantó muchas ronchas en ese momento. Me recuerdo bien de la película, yo te llevo unos cuantos añitos a ti, y me acuerdo bien de la reacción, ¿no? Esa película fue fuerte. Yo creo, Magdiel, que con el cine este creciente dentro de Cuba, vamos a ver tal vez más inclusión. Fíjate, no te digo cine LGBTI, porque tú acabas de tocar algo muy importante. No se trata de hacer películas necesariamente sobre la temática LGBTI, pero mostrar LGBTI como parte de la fibra, ¿no? Las matices de una sociedad, ¿no?
Yo creo que la importancia que tiene este cine que se está haciendo ahora alternativo, cine fuera de la industria, es que está mostrando lo que hasta hace poco le decían, ¿no?, la otra edad, el otro, ¿no? Y estamos mostrando el otro. O sea, lo que hasta ahora había sido censurado, que puede ser los homosexuales, pero puede ser la prostituta, pero puede ser el que se fue, pero puede ser el que se quedó. Tú sabes, ese cine está llenando ese espacio y mostrando eso, que obviamente ese no es el personaje que se muestra en el cine oficial.
Pero el cine oficial, cuando dice la palabra alterna, wow, Magdiel, en Cuba, en lo que es el cine o los medios oficiales de comunicación, todo es alterno, ¿no? Porque ellos no mueve, por ejemplo, Desamparado, un personaje desamparado, recaigo en otra película tuya.
Sí, un homeless, digamos.
Mostrar un homeless, una persona desamparada en la calle, un buzo.
Es lo que digo, eso no se muestra. Inclusive si pensamos, y esto voy a hacer una, obviamente muy personal, pero cuando Freddy Chocolate muestra al homosexual, siempre es desde la óptica del straight, que está vinculado con el sistema, y entonces es el que cuestiona a todos el straight, ¿no? Y es el que cuestiona el homosexual, puede ser positivo, puede ser bien visto, y pues la película puede ser a favor, pero siempre siempre es el otro.
Pero al final, Perú Gorría, el personaje de él cede, ¿no?
Exacto, y dice, wow, no recuerdo el final, pero bueno, al final siempre es el otro, ¿no? Yo soy el personaje central, es el que está vinculado a la revolución.
Bueno, Magdiel, se nos agota el tiempo.
Se va rápido el tiempo.
Se va rápido hablando de cine, buen cine, y en este caso cine LGBTI.
Gracias por invitarme.
Gracias a ti, gracias a Víctor González detrás de los controles, a Betra Arrabal, mi productora, como siempre, y a ustedes, los oyentes de este Arco Iris por Radio Martí. Gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con unas camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano. pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicet desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un plato de unificación de las personas, con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El turismo espacial y con naves privadas civiles. Como bien ustedes saben, en los últimos años se han desarrollado las empresas privadas estadounidenses y han creado sus propios cohetes. Estas empresas aeroespaciales privadas, han llevado personas civiles al espacio, pero por primera vez la compañía aeroespacial SpaceX lleva a los primeros turistas a la Estación Espacial Internacional. Hecho que ocurrió el 8 de abril del 2022, que es un histórico viaje que se realizó con los cohetes Falcon 9 de esta compañía y su nave Crew Dragon desde el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La nave llegó a la Estación Espacial Internacional al otro día, y la importancia de todo esto es que se está desarrollando ese turismo de civiles hacia el espacio, que es muy importante en estos días, porque a la vez de esta tensión por la guerra, siempre hay fricciones, y en la Estación Espacial Internacional, como ustedes bien saben, está compuesta por varios países, los principales son Estados Unidos y Rusia, y bueno, estos problemas de la guerra en Ucrania ha llevado a que se impongan sanciones al gobierno ruso por las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra que ha cometido, y esto se ha reflejado también en la Estación Espacial, aunque se mantiene su trabajo, pero ya los dirigentes del régimen de Putin, especialmente la Corporación Espacial Estatal Roscosmos, ha hablado de que si no se suspenden estas sanciones, bueno, se llevaría al final de este tratado internacional que existe hace mucho tiempo, y ellos pondrían fin a su permanencia en la Estación Espacial. Y como bien ustedes saben, los equipos de ellos son los que mantienen en posesión la estructura total de la Estación Espacial y le dan el impulso para navegar por el espacio. Claro, sabemos que esta amenaza, aunque ellos la lleven a cabo, la Estación Espacial no va a caer, porque ya el mismo Elon Musk de SpaceX ofreció sus naves espaciales, como esta, la Crew Dragon, para guiar a la Estación Espacial Internacional, y esta no caerá en la Tierra, mucho menos en ningún país. Si caería, caería en el océano. Pero claro, no se va a permitir que esto ocurra, porque sabemos que estos cohetes no permitirán, mantendrán el orden en la nave internacional. Esperemos que entre en cordura el régimen de Putin y mantenga al menos la mínima cooperación internacional aquí en el proceso este de la Estación Espacial Internacional y poder mantener un mínimo de paz, aunque sea en el espacio. Que la guerra no sea llevada al espacio, porque queremos que ese espacio que se disfrute por los turistas sea la expresión del amor al prójimo y a la libertad, y que puedan disfrutar la humanidad de la paz, pero con libertad en el espacio. Por eso nos negamos a que la tiranía de Putin imponga su voluntad en el espacio, igual que China, que es un país totalitario, y que esa imposición de la falta de libertad no se lleve al cosmos para poder, cuando se desarrolle todo este proceso de las naves viajando hacia la Luna y Marte, que será en los próximos años a través de la operación Artemisa, cuando se haga, se lleve la libertad y respeto de los derechos humanos básicos, y esto haga que la convivencia en el espacio sea verdaderamente amorosa en el respeto de la dignidad de los seres humanos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy traigo uno titulado La Solidaridad Mundial y los Derechos Humanos, basado en el libro de La Dictadura a la Democracia de Inchan y otros autores de esta teoría, que no los mencionamos porque ya sabemos, ustedes los conocen, como es Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Henry Thoreau, León Tolstói. Estas grandes figuras son las que han dado un enfoque teórico y práctico en la vida de cómo desarrollarnos ante la injusticia, ante una tiranía, ¿qué debemos hacer para poder llevar adelante la libertad y el respeto de los derechos humanos de los pueblos? Como bien sabemos todos, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento universal que se realizó en 1948 para poder llevar una tranquilidad a los pueblos del mundo y que no exista la rebelión por la falta de derechos humanos. Cuando la Carta de los Objetivos es ese, que todos los pueblos sepan que existe un mínimo de derechos humanos que ha de cumplirse para evitar la rebelión de los pueblos. Pero recuerden bien que en cuestiones de historia todo esto es pequeño, en sentido de tiempo, es corto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la vida de las personas que la vida de los estados. Y a pesar de tener pocos años de crear la Carta de Derechos Humanos y sus pactos internacionales, civiles y políticos, y económicos, culturales y sociales, todavía hay muchos países que no llevan el cumplimiento de estos derechos. Incluso algunos le dan más importancia a otros derechos que son importantes, pero no son tan inalienables como esto que siempre hemos hablado de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, principalmente las dictaduras totalitarias como la castrocomunismo, tratan de decir que sí que cumplen derechos humanos, pues se refieren más bien a los derechos sociales y económicos, pero no tanto los derechos civiles y políticos. No obstante, sabemos muy bien que la dictadura castrocomunista no cumple casi, podemos ponerle, asegurar que no cumple con ninguno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que los derechos humanos básicos que se había reflejado en esa declaración, los países comunistas de aquella época impusieron otros derechos, que son los derechos sociales y culturales, para menoscabar estos derechos inalienables de la persona y no se puede tergiversar todo el proceso. No obstante, es importante de que exista esta Declaración Universal porque al menos está reflejado que existen derechos humanos básicos que no se pueden violentar porque llevarían a la destrucción de la persona, o al menos desde el punto de vista como ser humano, la dignidad se vería socavada. Y como ustedes bien saben, estos derechos humanos inalienables o básicos o libertades fundamentales son la libertad de expresión, la libertad de hablar, la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de reunión y asociación y un juicio justo e imparcial, el cumplimiento del debido proceso, donde llevan a que estos derechos fundamentales no se deban de violar por el gobierno. Hay que poner en las constituciones de todos los países un freno a que se violen estos derechos básicos de las personas. Incluso estando en guerra, no se debería prohibir estos derechos mínimos que tiene las personas para poder permanecer como seres humanos y no como objetos, ser derechos de sujetos y no cosas. Por eso, aunque existan guerras, no deben de violarse estos derechos, aunque muchos países, incluso todos los países, todos los estados, tienen en sus constituciones que pueden quitar estos derechos por un tiempo X para poder controlar en situaciones estas de guerra o de disturbios en la sociedad, poder controlar esta situación y imponer un toque de queda, una tiranía que violenta estos derechos, pero que es para limitar las violaciones graves que se ocurran en ese momento por estar en una situación grave como la guerra. Pero en realidad se debería asegurar la libertad de expresión, de asociación, de prensa, de religiosa a las personas en cualquier estado en que se encuentre el país. Por eso es importante conocer los derechos humanos básicos y de ellos para mantener en realidad un mínimo de democracia y libertad en la población. No obstante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como bien ustedes saben, es simbólica porque no es obligada a seguir por los países, pero sí, sabiendo esta debilidad que tiene esta Declaración Universal de Derechos Humanos, se crearon los pactos internacionales civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, que si los países sí firman esto, serían de obligatorio cumplimiento. Incluso no sin firmarlo, solamente dando la primera firma ya es de obligatorio cumplimiento, aunque en realidad el pacto total es con una segunda firma que se haga de este pacto. No obstante, la importancia de estos pactos internacionales es que es lo mínimo que se debe cumplir por los gobiernos. Como usted bien sabe, el Estado es súper poderoso comparado con un individuo o las instituciones no gubernamentales o otras instituciones que deben de ponerse en un límite constitucional a estos gobiernos y que ellos cumplan estos pactos y que no los violen. Ellos tienen que garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de las libertades. Generalmente, como bien ustedes saben, cuando hay una tiranía se violan todos estos derechos y imponen una tiranía que violenta la dignidad de las personas, de los grupos que viven en esos países, y por eso es importante de que la comunidad internacional y las personas de bien siempre denuncien todo este proceso violatorio y haga que en los organismos internacionales, principalmente en la Comisión de Derechos Humanos que existe, en la Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o en el caso de nosotros que vivimos aquí en las Américas, en la OEA, que se conozcan todas estas violaciones para poder condenar a los gobiernos que son todopoderosos cuando secuestran el Estado y la nación. Principalmente, el ejemplo claro lo tenemos aquí en Cuba, cuando existía el comunismo en la Europa Oriental. Y esto conllevó a que se sancionara varias veces al régimen castrista por las violaciones de los derechos humanos. Incluso a pesar del tiempo haber corrido tanto, aún existen graves violaciones de los derechos humanos que las vimos ahora cuando el 11 de julio un grupo de cubanos, el pueblo cubano, salió a las calles a protestar en casi todas las provincias del país por la falta de derechos humanos y de libertad. Y el régimen de Castro Díaz-Canel, especialmente Díaz-Canel, dio la orden de combate, que sabemos que para él dar la orden de combate tiene que haberla discutido en el Partido Comunista de Cuba, en su foro político, y aceptar esa propuesta, porque él está subordinado a ese buró político. No es, él no tiene la libertad total para independencia para poder hablar libremente como jefe de Estado. El Partido Comunista en Cuba es el que tiene secuestrada a la nación a través de tomar el Estado y toda la estructura administrativa del país. En realidad, las graves violaciones de los derechos humanos, sí, las hizo Castro, Fidel Castro, las hizo Raúl Castro, las hizo ahora Miguel Díaz-Canel, pero en realidad esta estructura es violada por el Partido Comunista, que es el que ocupa, ha usurpado el poder en el país y ha tomado el Estado y al pueblo cubano como rehén. Entonces, cuando hay países que denuncian las graves violaciones de los derechos humanos que existen en Cuba, nosotros tenemos que estar contentos, porque esa es una de las formas que existe de lucha no violenta por parte de otros países en apoyo a los pueblos que estén oprimidos. Y la importancia de eso es para que se oiga internacionalmente de que existen estas violaciones en los países y que deben de mejorarlas o ese gobierno desaparecer hasta que se instaure una democracia con libertad para garantizar esos derechos. Por eso el esquema de denuncia mundial realizado tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos recientemente es muy importante, porque refleja una solidaridad con el pueblo cubano y condena las violaciones graves de los derechos humanos que se están cometiendo en Cuba. En la Embajada de Estados Unidos en Cuba está desarrollando una buena labor al denunciar a través de los tweets todo este problema grave que existe en Cuba, y es muy importante porque ya no solamente son los activistas dentro de la isla, sino que son estructuras de respeto internacionales que reflejan que se violan los derechos inalienables. Todos debemos luchar por los derechos humanos básicos para que es poder vivir en libertad, y como único lo podemos hacer es a través de la lucha no violenta, que trae menos lesiones para el pueblo, menos derramamiento de sangre, aunque pudieran existir por parte de la estructura de poder que lo haga, pero en sí los activistas no violentos llevarán su amor, llevarán el respeto a la dignidad humana para lograr ese cambio en Cuba de forma no violenta para instaurar el Estado de Derecho y una república libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy les he traído una de Publio Cornelio Tácito, escritor romano que nació en el 55 y murió en el 117 de Cristo, y nos dice: llaman falsamente a una servidumbre miserable. Y con respecto a esta situación, sabemos que vivimos los cubanos una servidumbre miserable por estar mutilados de los derechos humanos básicos, y esto también se ha reflejado en otras naciones, como es el caso de Rusia a través del régimen de Putin. Y sabemos que esta alianza de Cuba y Rusia ha llevado también a aumentar la servidumbre en ambos países, especialmente en Cuba, y también se ve una sumisión de régimen de Castro, Díaz-Canel, con Rusia. Por eso el tema que les traigo hoy está muy relacionado con esto de la servidumbre miserable, por las relaciones estas que han instaurado Díaz-Canel y Putin. Está titulado el tema así: la masacre de Bucha y la alianza de Cuba y Rusia. La realidad es tan evidente como el amanecer, que expone toda la trama dolorosa que sufre el pueblo ucraniano, sobre todo a la salida de las tropas invasoras rusas en el norte de Kiev. Aquí se observó el engendro macabro del pensamiento de sus caudillos, donde, sin el menor pudor ni respeto a la dignidad humana, dejaron decenas de cadáveres de personas civiles en las calles de la ciudad, que bien está clasificado como la masacre de Bucha. La masacre de Bucha es una catástrofe humanitaria que solo puede conceptualizarse como genocidio. En estas violaciones extremas de la invasión del ejército ruso putinista, quisieron esconder los cuerpos de sus víctimas en fosas comunes, pero con el apuro algunos quedaron semienterrados y otros en las calles. Quizás estos últimos expuestos públicamente con el objetivo de amedrentador y anonadador contra el valiente y patriota pueblo ucraniano. El corazón lleno de pánico de la gente se paraliza con los terribles asesinatos en Bucha. Uno de ellos es el linchamiento de la alcaldesa Olga Suchenko y su familia, su esposo Igor y su hijo Alexander, de 25 años, detenido el 23 de marzo del 2022 en su casa. Como no apoyaron a los invasores y no traicionaron a su pueblo, fueron secuestrados, maniatados, torturados y ejecutados a quemarropa y lanzados en una fosa común. Desde el despliegue del ejército invasor, el pueblo de Moticín, distrito de Bucha, en la provincia de Kiev, le hizo un funeral público multitudinario donde honraron la memoria patriótica y de resistencia heroica de su alcaldesa Tchenko y su familia. El ataque ruso ha dejado en destrucción generalizada decenas de ciudades ucranianas, sobre todo en la parte este del país y en especial la ciudad portuaria de Mariupol, en la costa del Golfo de Azov. Aquí los heroicos ucranianos se han crecido como soldados de la libertad durante 50 días de guerra contra el invasor ruso y la resistencia diaria a la ocupación forzosa por las milicias prorrusas del Donbass desde el 2014. En el reciente ataque militar putinista han destruido el 90% de la ciudad de Mariupol. Símbolos tristes de esta acción guerrera son los derribos de un hospital infantil y un teatro de la ciudad, refugio de centenas de niños. Las autoridades ucranianas hablan de 20.000 muertos civiles. Como único los rusos lograron la superioridad militar fue por el uso del arma de exterminio masivo, la bomba química, aunque está pendiente de comprobación por fuentes independientes. Todavía persisten reductos que continúan luchando por cambiar el curso de la guerra y hacer la ciudad de Mariupol libre. Putin quiere la paz de guerra en el Donbass, finalizar la toma de todo el este de Ucrania, desde el norte de la ciudad de Kharkov hasta el sur de Odessa, incluso más al sur, junto a los límites de Rumania y Moldavia. La ocupación de toda esa región antigua zarista llamada Novosibirsk o Nueva Rusia, y festejar el 9 de mayo de 2022 la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, su victoria física, para después, con la posesión de todo el territorio soberano de Ucrania, completar su visión geopolítica de la Nueva Rusia. Muchas personas y gobiernos de Europa Oriental están temerosas de ser los próximos en la lista de Putin, entre ellos Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Aunque hay países neutrales como Georgia, Moldavia, Finlandia y Suecia que ven a verdadero enemigo en su vecino codicioso de tierra y para salvar su integridad territorial y soberanía nacional se apresuran para formar parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. La decisión clara y firme de los gobiernos de Finlandia y Suecia de integrarse a la OTAN son un freno a las palabras arrogantes de Putin de poner en sujeción esa voluntad soberana de ambas naciones y su promesa de atacar a esos países si complementan esos acuerdos. En respaldo a esa idea, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, aseguró que Rusia desplegará fuerzas navales significativas en las aguas del Golfo de Finlandia, incluso desplegará armas nucleares. Estos 50 días de guerra en Rusia contra Ucrania se resalta los viejos fantasmas de la brutalidad del régimen de Putin, los crímenes de guerra, genocidio, el uso de las bombas de exterminio masivo durante la dramática situación de Chechenia y Siria, crímenes evidentes en las ciudades de Mariupol y Bucha, por los delitos en esas últimas ciudades y distritos de la provincia de Kiev, fueron condenados en la Asamblea General de las Naciones Unidas y expulsaron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Cuba socialista es un anacrónico y arcaico aliado de la dictadura de Putin. Desde defenderlo en la ONU para evitar las sanciones por violación de las leyes internacionales humanitarias, cuando la invasión o ocupación de Putin de los estados soberanos de Georgia en el 2008 y Ucrania en el 2014, ahora en la ONU, en la relación con tantas evidencias de crímenes de guerra y genocidio en Ucrania, observamos la despreciable y condenable actitud de la tiranía cubana, dirigida por el Partido Comunista de Cuba y cómplice de esos delitos en su apoyo al intervencionismo militar del régimen ruso putinista. Gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética.